8:21 de la mañana. Oiga, Denis, ¿cuántas veces le he preguntado yo a usted por la traducción del artículo de Bloomberg frente a las...
Es que lo tiene fascinado.
Frente a las predicciones económicas, o por lo menos el plan económico que tiene el señor Germán Vargas Lleras.
Usted ya plastificó ese artículo, ¿no? Ya lo guardó en la billetera.
Es el Dream Candidate.
¿No? El candidato soñado.
Sí, pero ese titular tiene una segunda parte.
Que es decir, la conclusión, ¿no? La conclusión no es...
Es que
no
es como una opción riesgosa en cuanto a las finanzas cuando uno mira el plan que tiene. Eso es lo que dice el Wall Street Journal.
Eso dice el Wall Street Journal y eso dice Bloomberg. Pues saludamos hasta ahora al director del diario La República, Fernando Quijano. Qué placer que esté con nosotros.
Hola, buenos días, Hassan. Buenos días, Yamil.
¿Cómo le pareció el plan de Germán Vargas Lleras, el plan económico?
Mire, Hassan, pues nosotros arrancamos con toda, digamos, un cubrimiento de las propuestas económicas de los candidatos presidenciales, pero el listón que pone Germán Vargas Lleras es bastante alto. ¿Por qué? Porque presenta un plan económico bastante estructurado, muy estructurado. Es un plan económico, ustedes lo conocieron, de 40 páginas y lo independizó. Este es el plan macroeconómico, va a lanzar el industrial, posteriormente lanza el de pensiones y el de política petrolera. Es decir, en cada uno de los aspectos va a lanzar, son 26 capítulos, de los cuales creo que 11 son económicos. O sea que cualquier candidato que quiera, digamos, nivelar o hacer este nivel de propuestas, tiene que, digamos, empezar a trabajar ya.
Mínimo tiene que consultar 160 expertos, mínimo.
500 reuniones hizo. Hizo 500 reuniones y prácticamente el estatuto tributario trabajado con Santiago Pardo, que a propósito ayer nos dijo en La República que iba a ser su ministro de Hacienda, Santiago Pardo, que en la década de los 80 fue director de la DIAN. Ya nos dijo, él será el ministro de Hacienda. Es interesante porque es un abogado tributarista que es interesante que llegue al Ministerio de Hacienda pues, en la eventual presidenta, el presidente Germán Vargas.
Fernando, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que este ejercicio le va a encantar. Voy a saludar también a Silverio Gómez. Silverio, economista, y fundador del Portafolio. Muy buenos días.
Hassan, muy buenos días. Yamil, buenos días. Y qué grato tener escuchar a Fernando Quijano, director de La República, en este momento, a estas horas de la fría Bogotá.
Pero no solo eso, Silverio, mire, déjeme saludar también a Alberto Bernal, director estratégica mundial de XT Securities en Miami. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan, muy buenos días, Yamit, la audiencia, y qué placer estar con mis grandes amigos Silverio y Fernando en la llamada.
Tres voces que nos pueden decir claramente cómo ven el plan económico de Germán Vargas Lleras. Ya Fernando dio su parte de salida. Silverio, ¿cuál es el suyo?
Bueno, primero, me sorprende que, pues, lo que dice Fernando, que Santiago Pardo va a ser el ministro de Hacienda. La verdad, quiero decir lo siguiente. Todas las reformas tributarias en Colombia se han hecho con la asesoría de Santiago Pardo, que es un gran tributarista, pero es un lobista tributario de unas dimensiones muy grandes. Yo creo que es un gran error nombrarlo ministro de Hacienda, o sea, porque las finanzas públicas, la política económica, es mucho más que el tema de impuestos, y el doctor Santiago, pues, es un experto. Pero mire, yo quiero decir lo siguiente. ¿Quién puede estar en desacuerdo con los objetivos del plan Vargas Lleras de que hay que recuperar el crecimiento de la economía y elevarlo al 5%? ¿Quién puede estar de acuerdo con impulsar la inversión privada, el emprendimiento, retomar el dinamismo de los sectores claves y asegurar la inversión social? Eso me hace acordar una cosa que se llamaban, digámoslo, los huevitos. Pero mire lo que yo le quiero decir. Él plantea tres pilares, y en ninguna parte de esos pilares plantea uno de los temas más importantes que hoy hay en Colombia, que tiene que ver, uno, con el tema de la pobreza, y eso es un tema económico, el tema de la pobreza. Dos, el tema de el crecimiento económico en función de algo que hoy está funcionando en el mundo. En el mundo, el tema de reducir los impuestos es un tema que, mire, acaba de ocurrir que los 400 billonarios en Estados Unidos le dijeron a Trump, ¿sí?, no baje los impuestos, señor. aquí lo que hay que buscar es asignar bien el gasto público. En Estados Unidos se está volviendo un país pobre, aquí hay que estimular el emprendimiento, sí, la innovación, la equidad. Esas palabras, por ejemplo, de equidad, innovación, no tienen nada que ver en el tema, en la propuesta de Vargas Lleras, si a uno le sorprende.
Ahora,
entonces me leí todo el documento, y el documento es un poco de frase general: hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, la cobertura, asignar mejor. Yo creo que aquí se necesitan propuestas más concretas.
Más concretas, bueno, déjeme ver, ya Fernando Quijano puso su posición, Silverio también. Alberto, ¿usted qué piensa?
Pues a ver, yo creo que hay unas partes que me parecen espectaculares del plan del ex vicepresidente Vargas Lleras. Hay una parte que sí me parece que es muy importante, que yo desde el punto de vista desde donde estoy parado, digamos, desde donde miro yo las finanzas de Colombia y la relevancia que tienen los mercados internacionales para Colombia, en algún momento del documento se toca el tema de la flexibilización de la regla fiscal. Y yo sí creo aquí, Hassan, que uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Porque es que si hay algo que se ha logrado, es que la política fiscal de Colombia hoy en día tiene un nivel de credibilidad suficientemente alto con las calificadoras de riesgo y con los inversionistas internacionales, en gran parte porque se han hecho los esfuerzos para mantener la famosa regla fiscal. Para mí, si nosotros llegamos a tomar el paso, quien quiera ser el próximo presidente, de dejar de lado este esfuerzo tan fuerte que se ha hecho, Hassan, acuérdese de mí, en el primer momento en que suceda eso y Colombia diga, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la regla fiscal, lo más probable es que perdamos el grado de inversión. Y eso es un problema gravísimo, Hassan. ¿Sabe dónde lo vimos ya? En Brasil. Para cuando un país pierde el grado de inversión, generalmente se demora 10 años de esfuerzo para recobrarlo. Y nosotros no podemos cometer ese error. Entonces, cualquiera sea la política fiscal que se quiera seguir adelante, irrelevante de quién sea el presidente, tenemos que cuidar uno de los mayores valores, que es la regla fiscal. Entonces yo sí pensaría que es muy importante que no juguemos con eso, que se hagan todas las reformas pro crecimiento, pro negocios, pro minería, etcétera, mejorar la ejecución del gasto, focalizar los subsidios, todo eso es espectacular, pero mantengamos la estructura de la política fiscal de Colombia, que es la regla fiscal.
Señores, quisiera hacerle una pregunta a los tres y comienzo con don Fernando Quijano. Y mi pregunta tiene que ver con la aplicabilidad o con la confianza que puedan tener los mercados y los votantes en que de verdad esta propuesta económica se va a hacer realidad. Porque desde la época en la que algún candidato, ya no quiero recordar cuál, dijo que podía grabar en piedra, que no subiría los impuestos, pues es muy difícil creer en las propuestas económicas de un candidato. Todos dicen saber la necesidad de una reforma tributaria estructural, todos dicen saber la necesidad de un equilibrio en las finanzas públicas, todos dicen saber la necesidad de una reforma pensional y cosa parecida, pero al final nadie lo hace, básicamente por culillo a los efectos políticos que eso tiene. Entonces, otra vez, vuelvo al principio, ¿qué garantía hay de que de verdad todo este montón de buenas intenciones en materia económica, de verdad el candidato Vargas Lleras las va a ejecutar?
Mire, Yanir, hay una cosa bien importante en este momento, y es que por primera vez empezamos a hablar de la propuesta económica. Digamos que toda la discusión de las próximas elecciones ha estado en el marco de la seguridad y de la guerra y del proceso de paz, etcétera. Pero ahí hay cosas importantes en esta propuesta. Uno, hay que esperar, digamos, cuál es el guiño que a este plan le pueden hacer las firmas calificadoras de riesgo, que de una u otra manera, él lo dijo ayer, nos lo dijo en la República, dijo, mire, la regla fiscal de pronto hay que considerarla porque ha sido violada en diferentes oportunidades. Ese mensaje a los mercados internacionales es importante. Lo otro, es muy fácil decir, vamos a volver a que la economía crezca a un ritmo del 5%. Es una frase, digamos, de campaña, el cuento es cómo. Y cuando se le pregunta el cómo, él se enfoca en el sector minero-energético. Pero a su vez, el minero, el sector energético y el sector petrolero, pero a su vez alerta sobre la eventualidad y los males que le hicieron a la economía colombiana la enfermedad holandesa. O sea que hay de pronto un sesgo de contradicción en las cosas. Ahora, lo que sí es importante y digamos la espina dorsal de esta propuesta es bajar los impuestos. Cuando a las empresas se les dice vamos a poner a bajar la tasa de tributación al 30%, Salomón Kalmanovic dice que esta afirmación es irresponsable. El cuento es, no solamente decir que baja el 30%, sino de dónde se van a sacar los recursos de esa rebaja de impuestos.
De acuerdo.
Yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, esta propuesta se va a ir decantando, y me parece muy importante que candidatos como Fajardo, como Petro, como el que salga del Centro Democrático y quien salga del Partido Liberal, empiecen a pulsar esta propuesta económica para que verdaderamente nos enfoquemos en esto que es la realidad del país.
Claro. Don Silverio.
Sí, mire, yo estoy de acuerdo con Fernando que el diablo, digámoslo así, está en los detalles. Pero mire, yo sí creo que hay propuestas. Aquí hay un precandidato, digámoslo así, que se llama Iván Duque, que ha propuesto muchas cosas en el tema económico, en el tema de los impuestos. Varias de las cosas que dice Vargas Lleras están, digámoslo, tomadas, casi que uno pensaría, de Iván Duque. Lo que ocurre es pues que Iván Duque todavía no es el candidato, y en esos términos va a haber un debate muy interesante entre ellos dos, que sin duda son los que están en el planteando, digámoslo, el tema económico. Pero mire, les quiero plantear este tema que es lo que a la gente del común le interesa. El doctor Vargas Lleras presenta una reforma tributaria, un proyecto de reforma tributaria. ¿Ustedes saben cuánto está en el plan del gobierno Santos calculado lo que vale el proceso de paz, incluyendo todo el tema de la reforma agraria integral? 129 billones de pesos, 129 billones de pesos que en los próximos 10 años hay que generar. Y el doctor Vargas Lleras nos sale con una propuesta tributaria en la cual dice cosas como las siguientes. Dice que el costo plantea, por ejemplo, asuntos como eliminar los impuestos a las inversiones de portafolio que se realizan en Colombia los extranjeros. Eso a mí me suena como capitales golondrinas. Dice que no hay que gravar los dividendos. Se elimina el gravamen a los dividendos y la participación en las sociedades, ¿no? Y dice que eso va a costar en términos del impuesto de renta de 16 billones de pesos en el año 2021, 15 billones en el año 2022, 15 billones, 16 billones en el año 2023 y 16 billones en el año 2024. Perdóneme, ¿esa plata de dónde va a salir? ¿Y sabe de dónde va a salir? En algo que él dice, y es que el tema del recaudo por la reducción de la evasión y el contrabando de impuestos le va a generar casi 250 billones en 5 años. Perdóneme, pero eso no es serio, eso es bastante irresponsable. Y lo otro que ahí se está pensando es que va a haber un gravamen. Eso se va a compensar por la vía de las personas naturales. Eso es muy regresivo en términos tributarios en Colombia.
Y don Alberto Bernal, ¿usted qué dice? ¿Será capaz Vargas Lleras de pasar del dicho al hecho en estas propuestas?
Pues a ver, a mí me gustaría pensar que Colombia va a tener la capacidad de avanzar en reformas estructurales en el futuro para reducir la tributación corporativa, porque la realidad ya mide la siguiente, y eso lo dice el Banco Mundial en su último reporte de Doing Business para el 2018. Una empresa formal en Colombia en este momento paga el 68% de su utilidad en impuestos. Nosotros en Colombia estamos, creo que, el nivel 135 en 360 países en términos de pago de impuestos. O sea, estamos realmente mal. Cuando uno trata de buscar inversión extranjera, por ejemplo, aquí en Nueva York, donde estoy yo hoy, vaya uno a encontrar inversión extranjera directa para Colombia, pues una de las cosas que le dicen a los inversionistas es: pero Alberto, mire, ustedes están 130 y pico en 360 en pago de impuestos. O sea, ustedes no es un lugar atractivo para abrir una fábrica porque hay que pagar mucho impuesto. Nueva Zelanda, el país más competitivo del mundo según el Banco Mundial, de la tasa de tributación contra utilidades es solamente el 30%. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. La pregunta del millón, y Silverio da los números, es cómo diablos hacemos para financiar ese recaudo que vamos a necesitar una vez podamos bajar los impuestos. Pero creo que es importante tener esa discusión. Colombia necesita entender que el sector corporativo, o sea, en hacer industria en Colombia es muy complicado. Así la gente diga que las empresas son los ricos, etcétera, etcétera. Hacer empresa en Colombia, el que hace empresa en Colombia es un patriota.
Claro.
Eso es un punto que creo que es muy importante. El segundo punto que yo le, Yamit, si me permite, es Nosotros en Colombia tenemos que entender una cosa. Yo entiendo lo de la enfermedad holandesa, etcétera, etcétera, pero seamos sinceros, o sea, con la infraestructura que tenemos, con la productividad que tenemos, si yo voy a Cupertino, California, y me siento con el presidente de Apple, y le digo, oiga, Tim Cook, ¿por qué no vamos y abrimos una fábrica para abrir iPhones en Mosquera con Miramarca? Pues el hombre me va a decir, hombre, pero por Dios, ¿cómo le ocurre voy a abrir una, si ni siquiera tengo la capacidad de sacar los productos porque no, la alcaldía anterior no dejó que se creara la autopista longitudinal? O sea, que no tenemos cómo competir con eso. Entonces, nos guste o no, si nosotros queremos pagar posconflicto y mantener el grado de inversión, Colombia tiene que seguir abriéndole y consintiendo a la industria minero-energética. Eso no le gusta a los millennials, no le gusta a los niños, que contamina, que no contamina, etcétera. Es irrelevante lo que piensen las nuevas generaciones si nosotros no tenemos la capacidad de generar recursos para pagar posconflicto y para pagar la salud de los niños y la educación de los niños, no vamos para ninguna parte. Y para cambiar eso, vamos a necesitar muchos años de ajuste estructural de la economía y bajar impuestos y mejorar los procesos, etcétera. Pero en este momento necesitamos el dinero de la minería y del petróleo. Punto.
Pues, Yamit, lo que me gusta de todo esto es que ya estamos hablando de la campaña política sobre algo distinto a los temas de siempre. Estamos hablando ahora de economía. Y qué mejor que haber escuchado estas tres voces. La discusión es amplia y podemos preguntarles muchas cosas. Y lo seguiremos haciendo en el transcurso de lo que falte de esta campaña. Fernando Guijano, director del Diario de la República, como siempre un placer. Gracias.
Mil gracias, Hassan.
Silverio Gómez, igual, un abrazo. Gracias.
Qué grato escucharlos, Hassan, a Yamit, a Fernando Quijano y a Alberto Bernal. Un gran placer estar con ustedes.
Y Alberto, igual un abrazo y gracias por atendernos hasta ahora desde Nueva York.
Hassan, mil gracias por la llamada, mil saludos a Yamit, a la audiencia.